Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el recurso para desestimar la demanda contra el pelotero cubano de Grandes Ligas, Yasiel Puig, fue hallado sin lugar por la jueza del Distrito Sur del estado de la Florida. La demanda fue radicada hace más de un año por Miguel Ángel Corbacho, que estuvo preso en Cuba, y quien afirma que el pelotero lo acusó falsamente de participar en operaciones de tráfico de seres humanos en una componenda con la seguridad del Estado. Por cierto, la magistrada ha fijado noviembre del 2015 como la fecha tentativa para iniciar este juicio.
Muy bien, vamos a tratar el caso. Vamos a tratar de explicar este caso en todos sus ángulos, en todos sus pormenores. Y por eso le hemos pedido al abogado del demandante, en este caso el abogado de la persona que se encuentra en Cuba, de Miguel Ángel Gorbacho, que se llama Avelino González, el doctor Avelino González. Vamos, parte de su presentación me gustaría hacerlo. Es un abogado cubano-americano. Tengo entendido que fue abogado también en Cuba y al llegar aquí a los Estados Unidos revalidó su título y ahora es un abogado acá con licencia para operar en el estado de la Florida, aquí en los Estados Unidos y en todos los Estados Unidos, en el gobierno, ante el gobierno federal, ante las cortes. Así que, abogado Avelino González, gracias por acompañarnos, bienvenido.
No, gracias a ustedes por invitarme.
¿Cómo no? Bueno, lo primero, la demanda fue presentada en Miami por Miguel Ángel Corbacho y se menciona también, no dije a la introducción del programa, a Puig, pero también a su madre, Marixa Valdés González. ¿Por qué a la señora?
Bueno, porque la señora fue copartícipe de los hechos que sucedieron en Cuba, es decir, ella también estableció una denuncia, está firmada, ella fue a los tribunales cubanos, testificó en contra de Miguel Ángel Corbacho Odinó, cosas que además suceden en un lugar tan surrealista como Cuba. Ella cuenta en el tribunal lo que supuestamente le contó su hijo, es decir, ella prácticamente está dando un testimonio de alguien que le dijo algo, que eso es un principio de evidencia aquí en los Estados Unidos, sería imposible de establecer en una corte, y de esa manera fue que se obtuvo la convicción en contra de Miguel Ángel Corbacho Odinó. La propia sentencia del tribunal cubano establece que gracias al testimonio enérgico, agresivo, viril de Marixa González Valdés y de Yasiel Puig es que se obtiene esta convicción en contra de Miguel Ángel Corbacho Odinó. No hubo otras pruebas que no fueran pruebas testificales de ambas partes y de las personas que ella contactó, que en este caso fue el director provincial del INDER en Cienfuegos, que es el Instituto Nacional de Deportes en Cuba, así como el entrenador de Yasiel Puig en el momento que él estaba en la Liga de Desarrollo en Cienfuegos.
Doctor, usted tiene en sus manos parte de la acusación que se le hace o parte de la demanda que se le pone a Yasiel Puig, incluye esto que usted nos dijo, o sea, la sentencia dentro de Cuba.
Dentro de las evidencias que están anexadas a la demanda se encuentran las dos denuncias iniciales por las cuales se comienza el proceso, es decir, los denunciantes en este caso son Yasiel Puig y Marixa González Valdés, y la sentencia es otra de las evidencias que se anexa, e incluso se anexa algo que se le hace a Yasiel Puig en la fase de instrucción en Cuba, que como testigo principal y acusador principal se hace una fototabla ilustrativa donde sale él, que es lo que sale en el periódico Miami Herald de hoy, en el nuevo Herald de hoy, señalando con su dedo a Miguel Ángel Corbacho Odinó como la persona que supuestamente él dice que lo estaba incitando a abandonar el país.
¿Cuándo ocurrió esto, doctor? ¿Cuándo fueron estos hechos?
Estos hechos ocurren en enero del 2010, inmediatamente, 10, 15 días después, Miguel Ángel Corbacho es detenido. No se le explica por qué razón, incluso en un momento determinado se le maneja la idea de que estaba siendo detenido para ir como testigo. Y en octubre del 2010, que se celebra el juicio, en el cual él fue condenado a 7 años de privación de libertad, los cuales extinguió 3 años y medio en una prisión en Cuba, en Ariza, en Cienfuegos, a pesar de que él es de La Habana. A pesar de que él no era ni siquiera de La Habana, él era un residente permanente en República Dominicana, no vivía ni siquiera en Cuba, estaba de visita
en Cuba. Pero cubano.
De origen cubano, efectivamente, de origen cubano. Pero bueno, esto es un parte del modus operandi que usan estos peloteros cubanos, siempre para acusar falsamente a personas que lo están incitando a abandonar el país, siempre buscan personas que viven en el exterior, porque saben que es poco creíble acusar a alguien que vive dentro de la isla de que lo está tratando de sacar, porque la persona no tiene ni los medios, ni los contactos, ni conoce cómo funcionan todos estos mecanismos a nivel en el exterior. Uh-huh. Entonces, es lo mismo que hizo Harold Chama en el caso de Danilo Cuberio y de Carlos Rafael Mena. Es decir, ellos buscan personas mayormente cubanoamericanos, son los preferidos. De hecho, yo he estado explicando en programas de radio anteriores que hay una usanza entre los peloteros cubanos que cada vez que tienen un problema, ya sea porque lo cojan tratando de abandonar el país ilegalmente o porque se comete con una indisciplina durante el entrenamiento, algunos incluso lo han cogido robando en giras que hacen en el exterior, se limpian o se resuelven este problema acusando falsamente a alguien, y ellos dicen que lo preferido es buscar a un muchacho cubano que venga de Miami, que prenda un carro de turismo, que parezca que tenga un poco de dinero, y van a la oficina de la seguridad del Estado que atienden los equipos de pelota en Cuba y le dicen que esa persona lo está tratando de sacar del país, e inmediatamente vuelven a ser reincorporados a los equipos y se limpian todos los problemas que tienen.
Claro, hay que destacar que las demandas, o esta demanda, ¿no?, se asientan en la ley de reclamación de agravio contra extranjeros, porque hay muchos en Cuba que se preguntarán.
Eso es un problema que a lo mejor se arrastró de noticias anteriores. Ajá. En realidad, esta demanda inicialmente se pone bajo el ATS, que es la ley de reclamaciones de por desagravios en extranjeros, que es el Alien Tourist Statute. En estos momentos, esa demanda tenía dos principales causas, es decir, dos cargos principales. Este estatuto que está mencionando usted. Ajá. Y la violación a la ley de la protección de las víctimas de la tortura. En marzo del año pasado, la Corte Suprema de los Estados Unidos eliminó toda posibilidad de establecer demandas extraterritoriales por este estatuto de la ley de desagravios en el extranjero. Pero, sin embargo, se mantuvo la demanda gracias a que también tenía un cargo por la ley de la violación a las víctimas de la tortura, que es una ley que establece, que se estableció en el año 1991 por el presidente Bush padre, donde se puede traer a una corte en Estados Unidos a un caso que haya sucedido en el exterior por una violación en el exterior, si no por una violación por una tortura en Estados Unidos, sino por una tortura que sucede fuera de Estados Unidos. El estatuto es específico para casos que sucedan fuera de Estados Unidos, lógicamente con el involucramiento de un gobierno, un estado extranjero. Nosotros estamos estableciendo aquí que tanto Puy en su lugar, en su demanda respectiva, como Haroldi Chapman en la demanda también que tenemos en contra de él por situaciones similares, colaboraron y fueron conspiradores junto con el gobierno cubano y fueron conspiradores secundarios para permitir que el gobierno cubano, en una manera u otra, torturara a Miguel Ángel Corbacho de Odino y a Danilo Curbero y a Carlos Rafael Mena Perdomo, puesto que los sometieron a detenciones arbitrarias y prolongadas. Sus juicios no se hicieron hasta casi 10 meses después en el caso de Miguel Ángel Corbacho de Odino, y en el caso de Danilo Curbero fueron más de 6 meses de espera. Uh-huh. Los ponían en celdas de confinamiento, comida podrida, falta de alimentación, violación de régimen de visita, es decir, una serie de torturas que ellos fueron sometidos, por las cuales nosotros estamos demandando en estos momentos en las Cortes del Sur de la Sede.
Abogado, precisamente, si Miguel Ángel Corbacho está en Cuba, ¿por qué la demanda se interpone en Miami?
Bueno, primero porque en Cuba poner una demanda como esta sería absurdo, porque nadie puede demandar al gobierno cubano acusando de tortura dentro del propio territorio de Cuba, porque si por cuestiones tan ínfimas como la que están acusando a Miguel Ángel le pusieron 7 años, a quien que se le ocurra hacer eso sería condenado a cadena perpetua, primero, número uno. Segundo, no existe ni creo la manera, la legislación que permita esto. Gracias a Estados Unidos ser un paladín de la democracia a nivel internacional, existen estatutos como estos que fueron el Congreso norteamericano convirtió en ley en el año 91, como le estaba explicando, donde se permite traer a las cortes norteamericanas cuestiones que sucedieron fuera de Estados Unidos donde se violaron los derechos de víctimas y fueron sometidos a tortura. Es decir, esto es un estatuto que se hizo precisamente para proteger internacionalmente a las víctimas de la tortura. Claro. Que sean cometidas por agentes estatales en este caso, y en este caso nosotros lo que estamos acusando a Puy, es decir, nosotros no estamos diciendo que Puy y Haroldi Chapman torturaron directamente a mi cliente, en este caso Miguel Ángel Corbacho de Odino o a Danilo Curbelo García, estamos diciendo que fueron conspiradores, fueron facilitadores de esa tortura al exponerlos a ellos en las manos del gobierno cubano, que el gobierno cubano los condenara a prisiones injustas y los condenara a un régimen donde todo el mundo conoce que en Cuba las prisiones no tienen ninguna condición ni sanitaria, ni médica, ni de ninguna índole.
Claro, hay otros temas que quiero tratarlo con usted cuando regresemos, pero antes creo que es bueno decir que también estuvimos tratando de conseguir a Sean Santini. Sean Santini es el abogado que representa precisamente a Yaciel Puig. Desafortunadamente, nuestra productora Johnny Hilfer estuvo más de 2 días tratando con su oficina de que estuviera presente a través del teléfono también para tener las dos partes. Sin embargo, Sean Santini, bueno, pues pues no pudo, por lo menos la oficina no nos dio acceso a llegar a él y no pudimos tenerlo hoy en el programa, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron. No obstante, vamos a escuchar las declaraciones de Sean Santini, él es el abogado, repito, de Yaciel Puig, a la salida de la corte, cuando la jueza dijo que había caso y dijo que había todo un periodo de espera para acumulación de pruebas hasta el año 2015. Vamos a escuchar al abogado entrevistado por nuestro colega Ricardo Quintana de Televisión Martí. También estaba Lourdes del Río de la cadena Univisión a las afueras de la Corte Federal de Miami.
La moción que usted había presentado ha sido desestimada.
Eso sí es correcto, que la moción para desestimar el caso ha sido ella ha accedido a eso, pero también les ha dejado saber ellos muy claramente que ellos tienen una serie de obstáculos antes de poder llegar a donde ellos quieren llegar, que es a un juicio.
Entre esos obstáculos, usted menciona que usted desea interrogar a uno de sus testigos importantes en esta demanda que se encuentra en Cuba. ¿Cómo usted plantea que se lleva a cabo ese interrogatorio?
Eso es, ellos demandaron aquí. Nosotros tenemos el derecho de tomarle el deposition, la deposición, a la persona que demanda. Ellos van a tener que arreglárselas, como les dijo el juez, para asegurarse de que el señor Puig y su madre tengan el derecho de tomarle la deposición a ese caballero.
¿Aceptaría usted, por ejemplo, que se pueda hacer vía Skype o que en caso de que ese señor no pueda viajar acá a Estados Unidos?
No estamos preparados para aceptar nada. El cliente mío tiene el derecho de confrontar a la persona que lo ha demandado y la posición es nuestra, es que si vienes a Miami a demandar a alguien, aparécete en Miami para tu deposición.
Santini, ¿qué va a pasar en la próxima audiencia concretamente? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué pruebas van a mostrar? ¿Qué va a pasar?
En la próxima audiencia ni siquiera está citada. Me sospecho yo que si no hay audiencias que tengan que ver con el descubrimiento de pruebas, la próxima audiencia que llamamos sustantiva va a ser la moción de sentencia sumaria. Eso de aquí van a pasar unos meses y ahí lo que sucede es que las partes presentan la evidencia que han podido acumular durante el proceso de descubrimiento de pruebas y la juez decide en aquel momento si es que el caso procede a juicio o no.
Ella dio un plazo de 3 días para que ustedes comunicaran a ella alguna información importante con vistas a ese juicio o a esa fecha de noviembre de 2015.
No, los abogados de las partes han tenido un diálogo sobre, digamos, el procedimiento a seguirse con el descubrimiento de pruebas. El señor Puig y su madre quieren que el descubrimiento de pruebas se tome con la mayor prisa posible. La otra parte ha pedido que se postergue un poco el plazo. La juez nos ha pedido que volvamos a dialogar sobre esto y si no podemos ponernos de acuerdo, la juez decidirá.
¿Pero no cree usted que el hecho de que hoy, por ejemplo, ustedes venían tratando de lograr de que hubiera un dismiso, o sea, de que básicamente no hubiera mérito para hacer esta demanda? Sin embargo, ella dice hay mérito en el sentido de que le está pidiendo más información. O sea, ¿usted no lo interpreta así?
No, ella yo creo que en ningún momento ha dicho que hay mérito. Ella lo único que ha dicho es que ustedes han puesto suficiente sobre el papel para que yo permita que haya un descubrimiento de pruebas. Yo creo que el que estaba sentado en esa sala hoy habrá oído claramente que ella ha dicho que es que aquí ahora viene el momento de la verdad.
¿Cuán lejos estamos de un juicio ya con jurado establecido donde ya llega al final este largo proceso?
Bueno, según la juez es noviembre del 2015, pero de aquí a allá pues hay mucho territorio que recorrer y como ella bien señaló, ni siquiera es claro que llegaremos a ese momento.
Muy bien, repito, es Sean Santini, él es el abogado de que representa a Yaciel Puig. Lo invitamos, pero no pudo estar con nosotros.
Muy bien, abogado, ¿pudiera también existir un arreglo fuera de corte?
Siempre existen en todos los casos esas probabilidades. De hecho, hay una mediación que es obligatoria, que se establece por la corte, donde las partes pueden llegar a un acuerdo. Todavía no tenemos fecha para esta mediación en este caso, pero le puedo adelantar que en el caso de Rolly Chapman tuvimos esa mediación hace 2 años y no hubo acuerdo. Es decir, el problema fundamental que enfrentan estos peloteros, que no solamente quedó preso en Cuba para el caso de Yaciel Puig, Miguel Ángel Corbacho Gobinó, ni para el caso de Rolly Chapman, Danilo Cubero García, hubo muchas personas que quedaron presas, y son 5 o 6 personas en ambos casos respectivamente, y por eso es que yo me imagino que ellos no tengan interés en tratar los casos, porque sería algo interminable. La cuestión, yo pienso, número uno, y esa es la experiencia que he tomado en el caso de Rolly Chapman, el cual lleva ya 3 años andando. La manera en que estos abogados están trabajando estos casos, yo pienso que es jugar a ganar el caso por no presentación. Uh-huh. En el caso de Danilo Cubero García, hemos estado durante 3 años pendientes de que Danilo llegara a Estados Unidos, y gracias a Dios hoy en día Danilo está aquí ya y va a poder llevar a cabo su juicio, e incluso ya se le tomaron sus decisiones, que es lo que estaba hablando el abogado Santini.
Claro, pero en el caso de Miguel Ángel Gorbacho está bajo una libertad condicional.
Esa es la diferencia, que todavía tiene un impedimento de salida en Cuba, y por eso es que nosotros estamos pidiendo más tiempo, porque todo el mundo tiene derecho a tener su día en corte, y sobre todo porque hay un estatuto que respalda este tipo de acciones legales. Ahora bien, Yo pienso que el abogado Santini ha tomado esto como la experiencia que pasó en el caso de Chávez y nos está presionando de esta manera y nos dice que él quiere que su cliente tiene el derecho de tener frente a frente a quien nos está acusando. Pero lo que hay es que darse cuenta que la razón por la cual Miguel Ángel Corbacho no puede estar aquí es porque Yacir Puig lo dejó preso en Cuba, lo metió preso, lo condenó a 7 años. Es decir, él vino acá con el convencimiento de que nada le iba a pasar porque iba a pasar el estatuto de limitación y nadie iba a poder enterarse de lo que él hizo en Cuba porque este señor se había quedado 7 años preso en Cuba gracias a él. Es decir, habría que tener realmente... en este caso, poca humanidad, como no creo que sean las cortes de Estados Unidos, que son cortes muy humanas y muy compasivas, para no darle el derecho a tener su día en corte a Miguel Ángel Corbacho de Odinó por una situación como esta, cuando la razón fundamental de peso por la cual Miguel Ángel no está acá es porque Yacir Puig lo dejó preso en Cuba. Es decir, no estamos diciendo que Miguel Ángel no viene porque está enfermo, que Miguel Ángel no viene porque tiene un problema personal, que Miguel Ángel no puede comprar el pasaje, que Miguel Ángel no tiene interés en venir. No, el problema es que no puede venir porque Yacir Puig lo metió en este problema. Es decir, realmente aquí también habría que encontrar quién es la causa principal por la cual. Es decir, es como que yo, mucha gente muchas veces gana los casos por eso, gana los casos por la no presentación, porque la persona que está demandando, que está demandada, hace toda una serie de cosas alrededor de él para que la persona no pueda aparecer en las cortes. Eso es manipulación de justicia. Eso realmente, claro. Si te pones a ver, en el caso de Danilo, nosotros tenemos hechos similares, incluso de manera que se obstaculizó por parte de personas desconocidas de la avenida de los Estados Unidos. Es decir, realmente tenemos que considerar de que todo el mundo tiene su derecho a estar en su día en corte, y lo que ellos están diciendo es un absurdo, porque realmente, ahora, la realidad de la vida es que en estos casos todo puede tener un desenvolvimiento diferente y todavía tenemos mucho tiempo para que Miguel Ángel Corbacho pueda de una manera u otra comparecer en una deposición. Además, yo discrepo de lo que el abogado Santini dijo en esa entrevista, porque la jueza, yo estaba en la corte y yo sí entendí claramente lo que la jueza dijo que se podía hacer esta deposición mediante videoconferencia, es decir, que tampoco es algo que sea imposible hacer en una situación como esta.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias, no tenemos tiempo para más. Por supuesto que se quedan millones de preguntas, ¿no? Son 12 millones de dólares lo que se le está pidiendo a Yacir Puig.
Lo de menos es el dinero que se está pidiendo. Vamos a pensar que lo que se está tratando es hacer justicia. Por primera vez, y yo le digo, esto es una cuestión que es un logro para la justicia y para lo que es el derecho de todas las víctimas que han estado sometidas de una manera u otra a la tortura, puesto que por uno de los pocos casos que ha sobrevivido a estas instancias ha sido el caso de Harold Chapman y el caso de Yacir Puig. Casi todos los casos de esta índole se mueren en estas mociones para desestimar. Y es algo notorio que él diga de que es importante, porque así vamos a poder, como diciendo, no importa que la jueza nos haya negado la moción, no, si no te importa, ¿para qué la pusiste? No la hubiera hecho, entonces hubiera ido directamente a juicio. Ahora, la realidad de la vida es que en estos momentos es la primera vez que, por una manera u otra, las cortes norteamericanas han llevado hasta este punto casos de delatores, de personas que están acusadas de hacer delaciones ilegales en Cuba y después vienen a Estados Unidos a parecer como que están viviendo el sueño americano y no han hecho daño a nadie, cuando en realidad lo que hicieron fue convertir en pesadilla la vida de esta familia.
Sumamente interesante, doctor. Muchísimas gracias, Avelino González, el abogado del demandante, precisamente Miguel Ángel Corbacho, que se encuentra en Cuba preso, una demanda contra Yacir Puig. Muchísimas gracias.
Muy bien, vamos a pasar de inmediato a nuestro próximo tema. Vamos a La Habana. Está con nosotros Dania Virgen García, periodista independiente, y la hemos invitado. Vamos a abordar con ella rápidamente en los minutos finales la situación de la dama de blanco Sonia Garro Alfonso, también de su esposo Ramón Alejandro Muñoz y del opositor Eugenio Hernández Hernández. Se acaba ya de confirmar, por segunda vez han suspendido el juicio oral que tendría lugar el próximo 30 de junio allá en La Habana.
Increíble. Dania Virgen, gracias por acompañarnos. Bienvenida al programa. Y la primera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se vuelve a posponer este juicio? ¿Qué está pasando?
Gracias a ustedes por invitarme al programa. Nada, lo que pensamos, ¿no? El abogado y yo ayer cuando nos dieron el auto de anulación de juicio, es que este juicio no tiene pruebas suficientes como para encauzar a estas tres personas y de los delitos de lo que se les... de los presuntos delitos de los que se están acusando. Este es el tema, no hay una prueba suficiente, no se ha dilatado demasiado. Esto juicio, el primero fue el primero de noviembre del 2013, que fue también anulado, y este que fue para este lunes 30, y nada, no tienen cómo enfrentar la situación. Y esto está causando un problema crítico a ellos que están presos.
Dios mío, pero si, pero si llevan 2 años preso y no hay pruebas para el juicio, entonces ¿por qué no lo sueltan?
Bueno, porque hay acusaciones en este caso, y Dania Virgen me compartía las mismas. Lo acusan de desorden público, atentado y asesinato en grado de tentativa. Ahí es donde está el problema, ¿verdad, Dania?
Todavía continúan estas acusaciones, pero el abogado que ha revisado en varias ocasiones el expediente, los testigos del gobierno que los acusan no se pusieron de acuerdo en el momento de las declaraciones. Esto es que pudiera ser para, en este caso de principal de Sonia Garrón, un delito de desorden público, no delito de asesinato en grado de tentativa, y para Ramón Alejandro, su esposo, también pudiera ser lo mismo, y el otro acusado no tiene delito que lo puedan encauzar. Esto ha sido, sabemos que en Cuba todo se viola, y estas personas ya las leyes de la Constitución de la República se han violado ya las leyes, y ellos llevan más de 12 años ya en este tema y continuamos así, violado el juicio y nada pasa.
Claro, detenidos desde el 18 de marzo de 2012. Y hay también un punto importante. Según el documento que tiene en sus manos Dania Virgen, que le entregó el abogado de Sonia y su esposo, pues el tribunal decide anular la vista de la causa 418 del 2003 por razones de índoles organizativas, teniendo en cuenta el cúmulo de asuntos que se encuentran tramitando los jueces de esta sala allá en el Tribunal Municipal de 10 de octubre en La Habana. O sea, ha sido la respuesta.
Prácticamente una justificación, porque no hay pruebas aparentemente, por lo menos que las puedan presentar.
Claro, yo. Importante también, y creo que con esto podemos concluir el segmento, Dania Virgen fue la persona que se encargó de notificarle por teléfono a Sonia Garro que no tendría lugar el juicio, había sido aplazado, suspendido allá en La Habana. Dania, si pudieras compartir finalmente esto con esta llamada telefónica con los oyentes.
Nada, ayer ella muy contenta me llamó a veces a las 3 de la tarde y para ya decirme, Dania, nos vemos el lunes, contenta, estoy hablando y estoy con sentimiento porque cuando yo le dije, ay Sonia, te volvieron a anular la fecha de juicio, ella me dijo, exclamó con un nudo en la garganta, ay otra vez, y usted sabe que esto, como quiera que sea, somos mujeres, nos da sentimiento, dolor, que ella esté allí y no acaban de solucionar o es un problema personal del gobierno contra ellos, bueno, en este caso ellos dos, porque la otra persona no se sabe por qué está allí. Eugenio Hernández es una persona con trastornos mentales y tiene tratamiento médico y está lleva también, que no se sabe, pero bueno, en estos dos casos que son políticos, que son activistas de los derechos, no, está cerrada. Uh-huh. Activistas de derechos humanos, y entonces debe ser un problema personal entre ellos dos, digo yo. Lo que sí sabemos es que ella está sufriendo crisis de enfermedades dentro de la prisión, de la que no están siendo tratadas por especialistas. Todo se va agravando.
Claro que sí. Bueno, Dania Virgen, muchísimas gracias por tu aporte acá en el programa. Gracias, ¿eh?
¿Cómo no?